Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y a partir de las 8:30 de la noche, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Facebook y en caracol.com.co, un minuto con Diana Calderón, descubran quién es el personaje hoy. Saludo a quienes están con nosotros, senador Armando Benedetti, muy buenas noches.
Muy buenas noches a usted, a sus oyentes y a la mesa de trabajo.
Columnista Salud Hernández Mora, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Senador Iván Cepeda, buenas noches.
Sí, gracias, Diana. Salud, panelistas y quienes nos escuchan.
Analista y docente Javier Librero, Jairo Libreros.
Diana, buenas noches.
Cambiando el nombre,
¿no? No, no se preocupe, tranquila. Buenas noches, saludo a mis compañeros de mesa, especialmente a Salud y a todos a quienes nos escuchan.
Pues cerramos la semana con el debate en Hora 20 sobre nuevos temas en la mesa de La Habana, de cómo se hará en detalle la fase final del cese del fuego bilateral y definitivo y el desarme y la concentración de las FARC. En este nuevo acuerdo están las reglas del monitoreo y verificación del fin de la lucha armada, la presencia de la fuerza pública, la forma como funcionarán las 23 zonas veredales y los 8 puntos de normalización, concentración guerrillera y el cronograma de dejación de armas. Estas fases y estas tareas tienen el triple componente de representantes del gobierno, las FARC y los observadores internacionales no armados, coordinados por Naciones Unidas, lo que además anticipamos en Caracol Radio esta semana, que ya estarán en esas zonas, ese conjunto tripartita a partir de la semana entrante. Pero hoy se dieron a conocer 36 compromisos para que no haya violación de los acuerdos ni se afecte a las poblaciones cercanas. Como se anunció el 23 de junio pasado, está ratificado el cronograma del desarme que debe culminar 180 días después de la firma del acuerdo final. En la declaración que leyó Iván Márquez a nombre de las FARC, quedó claro que la condición básica para que este protocolo se desarrolle de manera plena es que a la guerrilla se le dé seguridad jurídica, social y política y que esté refrendado y efectivo el desarrollo del acuerdo final. Incluso lo dijo más claramente todavía Carlos Antonio Lozada de las FARC: sin amnistía no hay acuerdo final y sin referendo no habrá concentración y desarme, o están supeditados a esos dos temas. Con este acuerdo en la carpeta, la próxima semana, esa comisión tripartita inicia en el país la visita de reconocimiento para ubicar y delimitar las zonas transitorias de concentración que el documento llama de normalización. Para el presidente Santos, con el acuerdo de hoy de estos protocolos se pasa del cómo sería al cómo será el desarme de las FARC. Y para Humberto de la Calle, el jefe negociador, esto significa que el fin del conflicto está cada día más cerca. Una opinión de ustedes sobre este acuerdo que en líneas generales ya se había conocido el 23 de junio, pero ahora se concreta y se establecen ya algunas cosas frente a las cuales había dudas. Su opinión, Jairo Libreros.
Diana, yo creo que tenemos la oportunidad de conocer casi que un código de convivencia. Si uno mira los diferentes protocolos que hacen parte del trabajo establecido en La Habana, se crean no solamente mecanismos de verificación, sino cierto tipo de conductas prohibidas, conductas que mejorarían la situación de la concentración de los combatientes de la FARC en el momento indicado. Y yo creo que hace parte de un trabajo muy importante que difícilmente vamos a encontrar antecedentes. Si uno mira lo que fueron las experiencias de concentración, por ejemplo, en El Salvador o en otros sitios relacionados con la desmovilización de combatientes, el nivel de detalle no es tan preciso. Hay unos márgenes de acción demasiado discrecionales en otras experiencias, y yo creo que entre mayor nivel de detalle tengamos en los protocolos, mayores reglas de juego aceptadas, creo que estaríamos casi que frente a un código de convivencia. Y lo digo también por otro motivo, Diana, que yo creo que es muy importante. Hay que tener en cuenta que si bien la nota característica en las zonas veredales, por poner un ejemplo, no es la presencia fuerte de población civil, sí existe. Existen personas que van a estar en medio de esas zonas.
Autoridades civiles.
Y y autoridades, y yo creo que si todos sabemos lo que tenemos que hacer, muy seguramente se pueden presentar fricciones, pero también tenemos mecanismos para resolver los problemas. Yo creo que se avecina un buen proceso, no solamente de concentración de combatientes, sino particularmente de niveles amplios de transparencia, y creo que la sociedad civil colombiana necesita ver, entender y comprender cómo va a ser ese proceso. Por eso me han gustado los protocolos, en lo que he podido leerlos en la tarde.
Salud, Hernández.
Bueno, pues yo seguí la rueda de prensa y no vi novedades. Lo que son unos genios es en poner en escena acuerdo A, acuerdo B, es lo mismo que ya sabíamos, ya conocíamos. Pues sí, algún detalle, pero además son obviedades. Pues que van a entrar las autoridades y sucede algo dentro, pues obvio. Que se van a portar bien, pues obvio. Que no van a estar con armas, pues obvio. Es decir, visten de algo genial, pues algo que era obvio. No me ha revelado nada de los interrogantes que tienen algunas personas, las personas que viven en esas zonas. Por ejemplo, ¿de quiénes son las tierras? ¿Cómo van a hacer? ¿Te las incautan durante el tiempo que ocupe eso? ¿Te van a compensar por ello? ¿Tú tienes derecho a decir que no? No sé.
Las zonas a donde ellos van a llegar.
Claro,
a
porque son zonas donde hay gente, y hay fincas, y hay propiedades, y hay personas que no les importa y hay personas que no quieren. Pero entonces, ¿hasta dónde tú o yo tengo derecho a tener en la finca? Es decir, que luego son 10 personas que se pueden mover por todo el departamento, los otros no, pero eso ya se sabía que iban a estar concentrados, pues se llaman zonas de concentración. Es decir, no me parece que son unos genios haciendo que como poniendo en escena algo que son obviedades. Y después, como siempre, el discurso de, bueno, pero luego podemos hablar del discurso, porque el discurso de Iván Márquez es más de lo mismo. Es decir, ellos son divinos, espectaculares, unas hermanitas de la caridad, unas almas puras, a los cuales nosotros les tenemos que rendir pleitesía y agradecer su enorme esfuerzo de dejar de asesinar. Es decir, no he visto nada. Me parece bien que los controlen, obvio. Es que para eso se llama zona de concentración. Pero resulta que donde tienen las armas y el grueso, como decía Iván Márquez, en el grueso de concentración de hombres armados de ellos, ahí no entra nadie. Y ahí, entonces, bueno, pues ya sabíamos que tampoco iban a entrar nadie en sus campamentos. Entonces no le veo la historia.
Bueno, yo quiero resaltar de las palabras que se dijeron hoy desde La Habana, que a diferencia de lo que dice Salud, a mí me conmueve, y lo digo de verdad, verdad, me conmueve cada vez que veo unos comandantes de la FARC diciendo que van a dejar las armas, que además avanzan en escribir cómo se hace, que además Salud, esto no es un cuento de que alguien se inventó por ahí ni lo puso más bonito. Estamos hablando de las Naciones Unidas, que ahora parece que a nadie le importa el Papa ni las Naciones Unidas.
23 protocolos, senador.
23 protocolos, como usted bien lo decía, bien documentados, sí. Reseñados con sus características. Y el tema de que los alcaldes vayan a estar como jefes, por así decirlo, de ordenamiento jurídico, como autoridades civiles, es un tema con el cual ha cacareado mucho la oposición, el Centro Democrático, en el decir que es que entonces el Estado no va a estar allá. Y
ese es un tema que sí me gustaría que profundizáramos ahora, porque realmente vale la pena establecer cuál va a ser el papel de los alcaldes y gobernadores, si hay riesgo de pérdida de autonomía local en esos lugares o de suplantación de la autoridad local. Vale la pena pensar un poquito en eso, porque además en este proceso, y supongo que el gobierno estará trabajando en esa área, el papel de las autoridades locales pareciera todavía muy lejano al compromiso con el proceso o al conocimiento mismo del
proceso. Desarrollando eso, Diana, es al contrario. Quedó muy claro y muy explícito que las autoridades civiles seguían mandando y que el ordenamiento jurídico y el Estado Social de Derecho seguía andando. Y que si la fuerza pública tenía que entrar, solo tiene que informar, Diana. No pedir permiso, sino solamente informar. Y termino con dos ideas con base en lo que usted me acaba de preguntar y lo que está diciendo Salvador Hernández. O sea, ahora parece, Diana, que es más fácil vivir en la guerra, en esas veredas, que vivir el posconflicto. Cuando, si el posconflicto tiene los problemas de tierras y todo lo demás, creo que es más llevadero para todos los dueños de esas tierras vivir el posconflicto que la guerra como tal. Eso parecería, doña Salud Hernández, tú sabes que la quiero bastante, que es como cuando uno no ha vivido el conflicto. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Cómo así que vamos a estar ahora pendientes de una finca cuando no hemos estado pendientes nunca de esas fincas? Y si esas fincas contribuyen a la paz entre 48 millones de colombianos, que se acabe el conflicto interno, porque eso es lo que estamos buscando, más allá de la delincuencia común y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que no vamos a estar generosos y atentos de que esas veredas sirvan y contribuyan para la paz del fin del conflicto? Y vuelvo y repito el argumento anterior.
Pero si hay personas que valdría la pena, no sé si Iván lo sabe, porque
lo otro.
Es una pregunta que hace la gente. ¿Dónde, esas tierras de quién son? A ver, pero, Iván Cepeda, hablemos primero del anuncio de hoy.
Sí, en primer lugar, no es cualquier asunto este el que hoy se está presentando en La Habana. Es ni más ni menos que la reglamentación. Habrá que conocer la letra menuda de este asunto. Tenemos todavía una visión bastante general, pero es una reglamentación bastante detallada, minuciosa, meticulosa de lo que va a pasar en esas zonas. Y este no es un asunto cualquiera. Dicen que 24 horas al día, 7 días a la semana, van a estar los observadores, no solamente en la zona, van a estar en los campamentos. Bueno, entonces,
con una comisión,
no es que van a estar las FARC por allá, no, en una especie de guarida, no. Ahí va a haber una observación, digamos, de manera total y continua. Es decir, y no
comisión de incidentes, claro. Que la segunda instancia es la ONU para ver qué pasó.
Sí, es tripartito, pero es tripartito además. Segundo asunto que se desmitifica con esto, es decir, la fuerza pública va a estar allí. No era como nos decían que eran zonas de despeje, no. Ahí va a haber un cordón de la fuerza pública y la fuerza pública va a poder entrar, la policía va a poder entrar. Esto no ocurrió en el Caguán nunca.
Sí, es.
No es un hecho, digamos,
menor.
Obvio y menor, no. Aquí tenemos que la fuerza, la policía dice concretamente, podrá ingresar a las zonas.
La fuerza pública.
Además de eso, se dice que le serán garantizados sus derechos a las personas. Ahí no va a haber una especie de invasión y robo de tierras y despojo, que sí lo hubo en muchas otras situaciones conocidas pues aquí anteriores. No, aquí va a haber una situación en la cual las autoridades locales van a seguir ejerciendo su gobierno y además de eso lo harán con la ayuda de muchas instancias que van a estar presentes. Entonces, digamos, aquí es importante conceder lo que se avanza. Digamos, lo primero fue estas zonas que ya eran de por sí interesantes porque era una construcción entre militares y guerrilleros, no era una construcción que se hizo simplemente a partir de los demás miembros de la mesa, era un entendimiento que nunca se había visto en Colombia, que los guerrilleros y los militares construyeran un acuerdo. Después que en seis meses la guerrilla dejara las armas y después que encima de dejarlas estuviera de acuerdo en que el destino final de esas armas va a ser ponerlas fuera de cualquier uso. Es decir, es realmente la protocolización, la reglamentación de la finalización del conflicto.
Yo quisiera avanzar un poco en lo que me pareció noticioso del día de hoy. Y tiene que ver que, salvo que se demuestre lo contrario, habrá campaña de plebiscito con la guerrilla armada y sin concentrarse aún. Pero, ¿qué opinión tienen ustedes de esto? Porque, digamos que teníamos algún tipo de suposición sobre eso, en la medida en que la guerrilla, y si uno se pone de ese otro lado, dice, bueno, ¿y qué? ¿Entregamos las armas? Y si dicen no, entonces, ¿qué pasa? O entregamos las armas sin ley de amnistía allí. Pero ya hoy lo dice claramente el señor Iván Márquez y lo reitera el señor Carlos Antonio Lozada. Entonces, vamos a tener de qué manera la ciudadanía se va a enfrentar a una campaña donde se convoca un plebiscito por el sí con la guerrilla armada.
Vamos a ver.
Salud.
Eso lo habíamos dicho ya, los enemigos de la guerra. Lo habíamos dicho, va a haber plebiscito con armas.
¿Los de la guerra o la paz?
Sí, los enemigos de la guerra, Los enemigos de la guerra, los amigos de la guerra, perdona, como decís vosotros, los enemigos de la paz que nos llamáis, a los que criticamos, osamos criticar vuestro divino proceso. Entonces, porque vender como gran gesto que van a estar la ONU, es que me ha sorprendido cuando lo he escuchado hoy, 24 horas del día, 27 días a la semana, digo, hombre, sería solamente no, nosotros supervisamos de lunes a viernes, bueno, sería una tomadura de pelo, es decir, pero que te lo vendan como un logro, bueno, es que a mí me parece una tomadura de pelo de la ONU.
Es que nada sirve, Salud.
No, es que nada sirve. Es que es una tomadura
de pelo. Así vinieran, digamos, los marcianos tampoco servirían.
Nada sirve.
Ningún proceso se ha verificado tanto.
Pero vamos a ver, nada sirve, no, lo que te quiero decir es que algo tan obvio, por eso decía obviedades, algo tan obvio como que la supervisión son todos los días, pues algo tan obvio te lo venden como un logro.
Una vez que están los acuerdos,
todo obvio. Lo obvio de la guerra nunca te molestó.
A lo importante. Lo obvio de la guerra
nunca le molestó a nadie.
Lo importante. Lo obvio de la guerra a mí me molestó, yo lo denunciaba. No sé tú, pero yo lo denunciaba siempre.
Si se ponga bravo, yo estoy preguntando.
No, es que parece como que criticar el proceso es porque tenemos una fábrica o yo tengo una fábrica de tanques. Entonces, vamos a las cosas.
Pero hay gente que tiene fábrica de votos.
Bueno, pues qué bien. Mira. Y luego lo que ha dicho Diana de la refrenda. Siempre dijimos, va a ser una campaña con armas. El presidente lo dijo el otro día, no tenemos que llegar a la firma para convocar el plebiscito. Lo sabíamos, Iván Márquez a mí me llamó la atención, eso es lo que destaqué para que en Madrid lo destacaran, precisamente eso que dijo, sin amnistía no nos desarma, no es que no nos desarmemos, no vamos a los corredores. Es decir, un momento, no es que vamos a ver, el plebiscito va a ser, porque una cosa que, Diana, que no se aclaró hoy, él dijo, Iván Márquez exactamente, los pasos sustanciales en el desplazamiento de la insurgencia está supeditada a las normas que garanticen la seguridad jurídica.
Un momento, senador,
los pasos sustanciales en el desplazamiento quiere decir que antes de irse a esas zonas veredales tiene que haber un plebiscito.
No, eso no fue lo que hice ahí.
Yo te leo lo que ha dicho.
Armando Benedetti.
Empecemos por lo primero.
Pero es que tú no eres vocero de la guerrilla, yo te digo lo que ha dicho él.
A ver, pero déjeme ahora escuchar a Armando.
Pues mire, si yo digo que sea bueno o malo, seguramente
mire,
tengo
que... Le voy a contestar con esta frase, esa primera parte suya. Armas, donde usted dice que hay armas hoy con elecciones, llevamos 60 años que ahí están los tipos con las armas. Y ahora que van a bajar a dar las armas, entonces hay problema para eso. Le insisto, siempre hemos hecho elecciones con 60 años con los guerrilleros armados en esas veredas. Y ahora que los tipos van a estar en elecciones con armas para dejar las armas, hay problema. ¿Cómo quiere? ¿Qué es lo que quieren?
Doctor Iván Cepeda.
Claro, no, yo diría una cosa, es decir, claro, las cosas resultan obvias y absolutamente naturales y normales cuando se consiguen, ¿no? Es decir, cuando ya está listo el asunto y resuelto todo parece fácil. Pero esto ha costado, digamos, esfuerzos terribles, ¿no? Esto no ha sido simplemente un asunto en el cual se han sentado a tomar un mojito allá en La Habana los militares y los guerrilleros y han hecho semejante formidable acuerdo. No, esto hay que concederle el mérito que tiene. Esta es una construcción supremamente ardua que ha costado muchos esfuerzos y cambios de posición. Primer asunto. Segundo asunto, yo lo que señalo es esto. El problema tenía otra solución, y esa solución se había puesto ahí. Cuando se aprobó el acto legislativo que creaba un procedimiento especial, no se le había puesto hasta el último momento un artículo que cambió totalmente la situación.
¿Qué fue cuál?
Que fue el que dijo que ese acto legislativo entraría en vigor solo y exclusivamente cuando se votara el plebiscito. Es decir, lo que hubiera podido ocurrir es que a estas alturas no se requiriera, digamos, estos mecanismos de seguridad jurídica. Pero ese artículo cambió todo el panorama.
Sí, pero bueno, cuando, preguntar, si no es de la manera que la casa como se quedó incendia, planteado hoy, ¿de qué otra manera podría
ser? No, se hubiera podido tomar decisiones y avanzar en cosas que no era necesario someter al plebiscito. Pero bueno, digamos, cuando la casa se incendia uno no pregunta quién dejó prendida la estufa, ¿no? Aquí hay que buscar es la solución. Y la solución es esta, es decir, ya se creó el problema, entonces ahora lo que hay que hacer es avanzar lo más pronto posible en el plebiscito, tener una decisión y hacer que se cumplan los acuerdos. Pero lo que sí no es posible es generar una seguridad sobre hechos que no están cumplidos. Entonces, por supuesto que los guerrilleros se preguntan, ¿y si ganan o no? Y si la situación es que entonces no hay un mecanismo como el acto legislativo que pueda hacer que todas las leyes y todos los desarrollos constitucionales tengan un desarrollo rápido, entonces, digamos, aquí hay que entrar en la situación que se han creado. Y bueno, ya creada esta situación, tenemos que avanzar tal y como lo han diseñado desde el Congreso las mayorías.
Diana, aquí hay dos temas que vale la pena traer a colación. El primero de ellos es un presupuesto. Nosotros, por más avanzado que se encuentre el proceso de paz, y yo creo que es inminente la firma, recordemos que esto es un proceso de paz donde dos partes se sentaron a negociar. Esto no es un proceso de sometimiento a la justicia. Si fuera un proceso de sometimiento a la justicia, el primer tema que se maneja en la agenda es no solamente la entrega de las armas, sino la concentración. y ahí hay unas diferencias abismales, no solamente en las experiencias de sometimiento, sino en los procesos. En segundo lugar, Diana, ya no como presupuesto, la realidad política colombiana. Hasta hace muy poco yo escuchaba a diversos sectores políticos del país, especialmente el Centro Democrático, que si ganaba las elecciones en el 2018 iba a revisar los acuerdos de paz, pero tampoco se nos olvide, y excúseme, senador Cepeda, que me meta en un tema que es propio de su vida personal, pero también aquí nosotros tuvimos un tema muy difícil. Sectores de las fuerzas militares aliados con paramilitares persiguieron a miembros de la Unión Patriótica.
No, o sea, tenemos a todos.
O sea, aquí tenemos un peso y una carga negativa. No estoy diciendo con ello que las FARC sean unos angelitos, pero es que del otro lado también nosotros tenemos que ser conscientes que nuestras fuerzas militares ha tenido problemas, no recientes. Yo recuerdo, era muy niño, pero yo recuerdo el proceso de con el M-19 en Corinto, cuando bajaba Carlos Pizarro, hubo una encerrona, casi matan a este caballero, casi se daña ese proceso, hubo dificultades muy grandes. ¿Qué quiero decir con todo esto, Diana? Que nosotros estamos negociando con un par en La Habana, que a la gente no le guste considerarlo par, ese es otro tema, pero ya está superado jurídicamente. Y en segundo lugar, Diana, la situación política de Colombia, independientemente de la firma de la paz, sigue siendo delicada. Hay polarización, hay sectores que están en contra de la paz, no solamente en términos políticos, sino militares. En Colombia ya montaron ejércitos antirrestitución. Imagínese cómo puede ser esa situación. Reportado por inteligencia militar.
No hay ejércitos.
Sí, falso.
De toda falsedad.
¿Cuál es tu
opositores a la restitución de tierras. Opositores, pero ejército de restitución de tierra no existe.
Hay ejército de abogados.
Sí, tengo tres fuentes.
De abogados puede haber.
Ah, bueno, sí.
Pero ejército de restitución de tierra, antirrestitución de tierra no existe.
Usted tiene fuentes,
tres fuentes
sobre eso.
Sí, Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre ese particular y lanzó una alerta temprana. Una alerta temprana tiene un sustento jurídico muy importante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo. La inteligencia de las fuerzas militares, la del comando conjunto, estableció lugares donde se encuentran ejércitos de antirrestitución.
Están como donde siempre, en Antioquia.
Pero no es cierto.
Claro,
yo he ido a buscarlos, que no es cierto.
Pero entonces, ¿cuál es tu fuente?
No es cierto. Es que he ido a los sitios donde supuestamente están el ejército de restitución. No. No existe. Es que la gente se cree que se hace un ejército fácil.
Aquí sí.
No, señor.
Aquí tenemos
un ejército de abogados.
Colombia es un...
Nosotros tenemos fotos de personas vestidas
hay
como
ejército antirrestitución. No existen, Diana. Y vas a los que dicen supuestos de inteligencia, que dicen, no existen. No existen.
Bueno, yo para terminar...
Existe gente en contra, dispuesta a matar, existe. Pero no son ejércitos, es que es distinto.
No, son grupos, está bien.
No son ejércitos.
Se hacen llamar ejércitos.
No, es que un ejército es algo que nada que ver.
A ver.
Todos esos grupos que es de bandas organizadas que están en Antioquia.
Está matando
que se llamen, que se llamen, que se llamen.
130 en los últimos dos años.
Que se llamen Usuga, Usuaga, yo no sé cómo se llaman esos tipos. En todas partes, ellos vienen haciendo comunicaciones dentro de la comunidad en lo que es Antioquia Turbo, diciendo que como de los tipos de la, así como si ellos fueran del país, que si los señores de la FARC no se portan bien, ellos mismos son los que van a ir a salir a matar.
Sí, yo quisiera preguntarles un tema que me parece de fondo, doctor Benedetti.
Sí. Es esto, a ver.
Inventemos cosas.
¿Sabe cuál es la etapa? Que es más o menos lo que decía el doctor Libreros, y por eso quiero rescatar algo, y usted perdone que he perdido práctica en el periodismo, pero a mí me parece importante, Diana, el hecho de que va a haber una comisión para revisar los incidentes, y es en la ONU donde se va a decidir realmente qué fue lo que sucedió, porque con lo que está diciendo Libreros y lo que estamos diciendo esta mesa, ahora la derecha le va a disparar a la derecha para que crea la izquierda, y la izquierda la va a disparar a la izquierda para que crea la derecha. Ahora vienen los muertos, ¿ah? Y los muertos selectivos para causar conmoción, para que la gente se exacerbe. Y a eso es lo que nos vamos a someter ahora. Ahora viene lo peligroso de tener un cese al fuego bilateral, que es mortal.
Quisiera preguntarles si hay unos temas que son de fondo, y es que la reiteración permanente por parte de los sectores opositores al proceso de ciertos temas terminan por hacer que la gente crea en esos temas. ¿Despeja este acuerdo las dudas que se han sembrado en torno a de que las FARC no dejarían las armas? Porque independientemente de los tiempos, lo que sí se planteó hoy fue un cronograma.
Pero ya estaba planteado, Diana. Ya estaba planteado. Lo que único que quiero decir es que hoy no añade nada a lo que sabía. Bueno, hay detalles. Es que va a ser así. Ya se sabía que todo lo que han anunciado hoy no ha habido ninguna sorpresa, salvo que va a haber plebiscito sin zonas de concentración. Y cuando yo hablo de zonas de concentración donde hay dudas, no te digo una zona, por ejemplo, que ellos hubieran cogido donde tienen presencia ahora mismo. No, te digo zonas como San José de Oriente, donde hace años que no están, y la gente, ¿qué es lo que teme? que no se vayan. Pero entonces tú tienes que convencer a... Perdona, Diana, es que vete allí,
pero
habla
insisto,
con la gente.
Pero insisto en el argumento central.
Que no se vayan, que son argumentos lógicos para esa gente. Lo que te quiero decir es que hay unas dudas. A mí hoy, el 23, lo de hoy, no me ha despejado ninguna. Lo único que me ha sembrado es una más. Plebiscito sin zonas de concentración. Entonces,
esa...
Es decir...
frente a la opinión de salud.
Es decir, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero digamos, es decir, la tesis de que las zonas son más peligrosas que los frentes que estaban en activos y que ahora la población va a tener una situación de riesgo desmesurada porque va a haber unas zonas donde van a dejar las armas, ese tipo de tesis que son muy propias del discurso opositor al proceso, hay que sencillamente señalarlo como un despropósito. Es decir, no puede ser que ahora, cuando van a dejar las armas, eso se va a volver realmente en una, digamos, en una cueva de malhechores, ¿no? Eso no puede ser así. Ahí hay un mecanismo creado, unos dispositivos en el terreno, una serie de procedimientos. Lo que se ha presentado hoy sí añade, sí son los procedimientos concretos, hay que conocer los protocolos. Digamos, pero ya el anuncio es muy interesante. Entonces, efectivamente, lo que vamos a ver es un proceso en el cual, por el contrario, digamos, vamos a estar totalmente seguros de que las FARC, como organización insurgente o guerrillera, alzada en armas, va a tener una transformación en una organización en la cual va a actuar sin armas. Y esas armas van a ser, digamos, van a estar en poder de un organismo internacional que, digamos, yo no sé de cuándo aquí se convirtió en una cosa absolutamente banal. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora resulta que es prácticamente...
Y el Papa tampoco, es un cura ahí todo loco y tal.
Digamos, no, aquí va a haber una verificación internacional de altísimo nivel, con una participación multinacional. Aquí van a estar presentes observadores de 15 nacionalidades, todos ellos con experiencia, que han sido además
de la guerra,
que han participado en otros procesos similares y que tienen una experiencia para esa labor que van a hacer.
Diana, yo quiero seguir con un argumento que lo he tenido como argumento central y lo voy a repetir. No hay derecho que ahora que vamos para el posconflicto, entonces el posconflicto es peor que la guerra. Como quien dice, sigamos en la guerra porque el posconflicto, cualquier cosa que sea el posconflicto salud, va a ser mejor de lo que
está.
Nadie
está diciendo que es peor.
Usted lo dice, no, y entonces no se puede.
No, no, porque cosas que no he dicho,
pero cuando usted dice que
la... No te refieres a mí, olvídate de mí.
Ok, entonces voy a referir
a quién me refiero. A quien quieras, pero no pongas en mi boca cosas que no digo.
Ok, entonces vuelvo y repito. Usted acaba de decir de que van a estar unos señores en unas veredas y que le van a quitar la tierra a una persona. Es mejor que se acerquen a esas veredas porque van a dejar las armas, a que sigan lo que hace 60 años, que es con las armas matando a esa gente. Dígame si ese escenario no es 100 veces mejor al anterior. Es así de simple, es lo que no entiende la gente de lo de la paz. Va a traer unos beneficios grandísimos. Y yo digo una frase medio en broma, medio en serio, que la repito, este país va a cambiar el día que se firme la paz. Y van a desaparecer dos cosas, la FARC y el Centro Democrático.
Diana, yo quiero contestar su pregunta. ¿Despeja o no despeja estos protocolos el tema de la entrega efectiva de las armas? Yo sí creo que lo despeja por un motivo muy sencillo, que es procedimental, pero fue lo que nos inventamos. Es más, cuando uno mira los protocolos que desarrolla la Corte Penal Internacional, especialmente cuando hace su aproximación jurídica a situaciones de conflicto, dice, la única forma de garantizar que se entregan las armas es establecer tiempos y controles. El protocolo establece tiempos. Voy a señalar tres fechas. De más 8, las FARC tiene que entregar el inventario de armas, no solamente las de guerra, sino también las pistolas, las que tienen problemas de óxido, las que están vencidas, tiene que entregar las coordenadas de las caletas. De más 8. En segundo lugar,
yo ya vi el
protocolo.
Sí, pero en eso quiero preguntarle una cosa, doctor Libreros, y también a Iván Cepeda. El día D más uno, entonces, es el día de después del plebiscito.
Después, o sea, del sí del plebiscito. Del
aunque
sí del
eso plebiscito todavía no está acordado.
No
hoy
está
hay una
acordado,
declaración,
es la
una declaración.
Es el planteamiento de la guerrilla.
El jefe de la
porque
guerrilla.
Porque el día D más uno era después de la firma del acuerdo. Esto
también
ocurre el 23 de junio, previo a la Corte Constitucional, que es cuando había quedado así.
Para mí
hoy,
el día de la firma.
Lo que entiendo yo, y les pregunto a ustedes si no les quedó así también claro, es que ese día D se corre al día posterior al plebiscito, una vez el plebiscito haya sido votado sí.
Esa es una buena discusión. Es
¿cierto?
Yo creo, Diana, yo creo, en mi opinión, yo creo que el día D más uno debe iniciarse después de que se gane el sí del plebiscito.
No, yo pienso como el senador Benedetti, cuando la firma. ¿Por qué? Porque por lo que dijo Iván Márquez, el plebiscito sale sí, pongamos. ahí empiezan a movilizarse hacia las zonas.
Claro, bien, eso es lo que estamos diciendo.
Bueno, ahí empiezan a movilizarse para hacer las
el
zonas.
El día de más uno, la movilización es el día de más uno.
Yo creo que el día de más uno es cuando firme.
Yo también.
No, no, pero entonces sería antes del pues plebiscito. Sería.
Yo creo porque, que es.
Antes claro. del plebiscito no es el día de más uno. Es que lo dijo Iván Márquez clarísimo hoy.
No, a ver, ahí hay una confusión, Salud.
Pues por eso.
El acuerdo final se firma antes del plebiscito.
No.
Claro.
No, que dijo el presidente que el plebiscito lo puede convocar sin acuerdo. Que
no, sea, no, no.
Que
yo,
la,
yo
la Corte
eso,
Constitucional, a ver, la Corte Constitucional lo dijo claramente hoy, no lo dijo ni el gobierno ni las FARC. La Corte Constitucional lo dijo ayer, que no se pronunciaron sobre si era necesaria la firma para la convocatoria del plebiscito. Y eso fue lo que dijo el presidente. Pero el presidente hizo una un replanteamiento sobre eso y dijo que sería convocado una vez esté acordado todo en la base.
¿Sin la firma?
No, con la firma no, o sin la firma.
No, no,
el caso es
eso.
Que el plebiscito, el día que se convoque el plebiscito o que se desarrolle el plebiscito, que según hemos podido nosotros entender en Caracol, por las reservaciones que se han hecho en Corferias por parte del gobierno, será el segundo fin de semana de octubre, creeríamos nosotros entonces, según lo que ha planteado la guerrilla, que es un planteamiento de la guerrilla no acordado todavía en La Habana por ambas partes, que entonces ellos se empezaría la movilización de la guerrilla. Si el plebiscito sale sí, a partir de ese momento. Estamos hablando de octubre.
Yo quiero hacer una infidencia.
Sí, yo no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que, digamos, más allá de la afirmación que hace Iván Márquez, es necesario entender cuáles son las razones de desconfianza.
Las de seguridad jurídica.
Aquí hay una primera que tiene que ver con que efectivamente los acuerdos hasta hoy no tienen seguridad jurídica. La seguridad jurídica se la brinda una serie de procedimientos que tienen que darse, y que tienen que darse en cierto sentido, además. Entonces, eso se podría resolver. Se podría resolver, esto lo digo como una hipótesis, si se crearan cierto tipo de garantías jurídicas que permitieran que cuando llegue a la instancia de su décima conferencia, que es donde se van a preguntar muchos de quienes no han estado en La Habana, ¿por qué habría que creer que esos acuerdos se van a cumplir si se crearan unas condiciones
¿como
determinadas?
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, eso es un asunto de alta tecnología jurídica, pero sí habría que pensar en que a los acuerdos se les dé la mayor seguridad para poder provocar lo que, digamos, hasta los opositores al proceso han venido clamando, que es que las FARC se concentren y dejen las armas. Es decir, aquí uno encuentra realmente una posición esquizoide en quienes critican esto. Quieren que las FARC dejen las armas lo más pronto posible, pero cuando las van a dejar, entonces ahí inmediatamente hay grito en el cielo, porque entonces habría que crear unas condiciones de seguridad jurídica. Es decir, aquí hay que ser un poco coherente. Si se quiere llegar a ese propósito, que es a mi modo de ver el que nos puede llevar a la paz, por lo menos a la terminación del conflicto de manera más rápida, hay que crear unas mínimas condiciones, una ley de amnistía, por supuesto, como en todo proceso de paz en el mundo, que no riñe con el proceso de justicia que va a haber, porque ahora yo me imagino que cuando salga una ley de amnistía van a decir, ah, entonces se acabó, era impunidad realmente. No, hay unos delitos,
bueno, pasemos,
que son
amnistiables. Pasemos a ese punto de la ley de amnistía que me parece clave. Sobre ese punto ya está acordado, por ejemplo, que esa amnistía se aplica exclusivamente a guerrilleros que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, a guerrilleros rasos. ¿Y de qué manera va a ser el tratamiento del narcotráfico en esa ley de amnistía?
No, es que el problema, yo creo que las FARC lo exigen porque eso le convocó a los paramilitares. No. Supuestamente a la tropa la iban a amnistiar, digamos, de una manera. Después la Corte Suprema cambió las normas y resulta que están pendientes. Tú vas a un pueblo del Cauca y la gente, que eran campesinos, que era una autodefensa muy extraña, en Ortega, Cauca, muy extraña, están con procesos gordísimos y están con multas de 500 millones y con procesos que se les han reabierto unos años después. Es decir, las FARC, que de todas maneras ven lo que está pasando en las cárceles porque entre ellos hablan, quieren una amnistía. Entonces, lo que yo digo es, yo no digo ya ni bien ni mal, a mí no me gusta este proceso como lo están haciendo, pero ya no digo que sea ni bien ni mal, a tu pregunta. Aquí va a haber un plebiscito con las FARC no concentradas, porque para concentrarse tiene que haber el plebiscito. Y después de que el plebiscito se diga que sí, entonces los desplazan. Si es que lo ha dicho Márquez clarísimo, y yo al gobierno nunca le creo nada. Yo me voy a las FARC. Y lo que dice las FARC se cumple. Yo siempre voy a amar.
Y lo que ha dicho nadie ha dicho que no lo ha dicho.
Bueno,
sí lo dijo.
No, es que lo dijo él. Hoy. No, lo que te quiero decir es que va a haber un plebiscito con las FARC donde están ahora mismo.
Sí.
Donde están ahora
eso
mismo.
Eso fue lo que entendimos todos de la del planteamiento.
Cuando
de
decimos que el plebiscito
y sobre
va a ser
ese tema
FARC
es
armas,
que les estoy preguntando.
Pues entonces no nos llamen enemigos de la guerra por decir hace tiempo lo que iba a suceder.
No, pero no, es que esto no es así. Es decir, primer asunto, la amnistía no es solamente para la amnistía no es solamente para la guerrilla. Digamos, dejemos ese punto claro. Aquí van a ser amnistiados también militares.
Pues a mí no me gusta eso.
Pues no le
que
gusta.
No son
pero,
iguales.
No es le gusta, pero pregúntale a los militares si le gusta.
Como
o...
lo, es como...
Digamos, es parte de, digamos, entonces para que, pero digamos para que no presentemos las cosas simplemente de una manera unidimensional. Aquí
pues
está
bien.
Claramente establecido que la amnistía va a cobijar militares y guerrilleros. Y que va a ser mucho más rigurosa de lo que ocurrió en el pasado, porque yo sí me acuerdo cómo fue lo de Ralito, cuando el gobierno expidió un decreto, que es el decreto 128, si no estoy mal, del 2003, que eso fue realmente como una feria para todo el mundo. Eso, el que iba pasando le iban dando una boleta ya en Ralito y le iban dejando libre, digamos, ni siquiera en zonas. Era realmente salir a la libertad totalmente. Entonces, a mi modo de ver, si se crea esta condición y si se crean otras que pudieran dar seguridad de que la guerrilla no va a ser traicionada como ha ocurrido en otros momentos de la historia, a mi modo de ver se podría lograr que este proceso avance de una manera más rápida.
Diana, dos cosas sobre el debate que estamos haciendo. Uno, salud, yo creo que el gobierno de Colombia no establece la equidad entre militares y guerrilleros. Es la ley internacional. El rasero
pues,
que se
no,
usa
no, no
es ser combatiente.
No compares unos criminales con una organización criminal.
No,
con un,
pero ¿por qué
con,
no los
con,
puedo comparar,
con,
salud?
Con
es
una
mi opinión.
Fuerza militares, aunque hayan tenido...
Déjame justificarla,
sí,
déjame justificarla.
Déjelo plantear su opinión.
Pero tú no digas porque, que ese...
No, pero dame un segundo, déjame justificarla.
Déjelo hablar a él para que nos explique desde el estudio, digamos, legislativo, por qué dice que a nivel internacional la comparación es válida.
La comparación es válida a nivel internacional y en la jurisprudencia colombiana por lo siguiente: el rasero que se utiliza para juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o los actos de agresión, es la condición de combatiente. Los combatientes pueden ser miembros de las fuerzas militares, de la guerrilla, de los paramilitares. Si estamos al frente de unos combatientes, este gobierno no los equiparó a militares con la guerrilla. Es el Tratado de Roma que estableció los procedimientos.
Venidos de Ginebra,
los son
claramente
Ginebra,
que
¿sí?
al final de una guerra se podrá dar la
cuando
más
son
amplia,
insurgentes.
No,
combatientes. No, es que tú has elevado, es que ese es un problema. No, elevaron a la guerrilla a condición...
Pero son combatientes. No, yo no los elevo. Es el Tratado de Roma de Naciones Unidas.
No es cierto, es que...
Sí es cierto, salud, pero ¿por qué quieres tapar la realidad?
Cuando es una unidad beligerante, es que la guerrilla no son...
Pero ¿dónde dice que sea beligerante? No dice, dice, los combatientes se someten de ciertos procedimientos.
Vamos a aclarar varias cosas. La primera, ¿cuál es el tema de la rúbrica? Cuando en la guerra se firma la paz en el monte o en la selva, se va después a las ciudades a hacer un acto simbólico. Lo que está pidiendo el presidente es que una vez firmado allá en Cuba, antes del acto simbólico, se pueda presentar el informe. Y hago una infidencia, Diana, pedimento que hizo el gobierno cuando se discutió la ponencia. Pedimento que además fue en la primera ponencia y solamente obtuvo 2 votos porque negaron eso. El otro tema es la ley de la amnistía. Eso ya lo han debatido ustedes aquí muy bien. Es para partes y partes. Y yo no sé a usted qué le parece, pero en mi caso, si un general con charreteras o alguien que porta las banderas de Colombia se comporte igual que un criminal de la FARC, ese es peor, porque el señor fue hecho para combatir a los bandidos, no para que se comporten exactamente
por eso
igual.
No le puedes
cuando
dar amnistía hacen, por eso no lo puedes amnistiar
ese tipo de genocidio.
Por eso no puedes amnistiar a un militar que ha desarrollado
peor,
su uniforme es
no,
porque
es que
la ley
no
lo dice.
No,
ley
uno
lo
es una organización criminal sin pueblo
y el que es criminal con las charreteras
organización criminal.
Y el que escribió
no,
peor
no amnistía, para mí claro que
peor,
claro que es
porque
peor.
El señor tenía que defender
es que,
al Estado,
es que,
no comportarse
claro
como
es,
el bandido que
peor,
estaba
claro
hacer
que
hacer una
es
pausa
peor,
para el boletín de noticias.
Claro que es el tipo penal es universal. Es
que voy a hacer una pausa para el boletín de noticias, ya regresamos, este es el debate en Hora 20.
Pero Diana, es que
gracias.